Hola, ¿cómo están? Enrique Villanueva con ustedes. Son las 4, ya vamos a iniciar la transmisión de hoy. Estamos en el canal dedicado a espiritualidad y desarrollo humano. Hoy día vamos a hablar acerca de un curso de milagros. Estamos en el desarrollo del libro de texto, ya en el capítulo 30, en la página 722, para los que me siguen con el libro en la mano. Aquellos que son nuevos, les digo que venimos ya por varios años desarrollando la instrucción del curso de milagros. Y si ustedes notan, abajo en el título hay un número, 350. Eso quiere decir que este es el video 350 del desarrollo del texto de un curso de milagros, que es la parte más voluminosa. Si calculo bien, van a ser menos de 400 los videos que describen completamente el texto. Venimos haciendo esto ya por varios años y esperamos muy pronto ya concluir con el capítulo 31, que es el último del libro de texto. Sí, esta labor ha sido realmente monumental y no se hubiera podido hacer sin todos nuestros seguidores que año tras año han ido creciendo, no solamente en volúmenes, sino en conciencia, al integrar estos principios, al hacerlos reales en sus propias vidas, al enseñárselos a otras personas. Entonces, esa es la forma como crecemos en comunidad. Muchas gracias a todos los que a lo largo de estos años han venido participando de la instrucción del curso de milagros y manteniéndose atentos a la instrucción que brindamos a través de este canal. Gracias a todos los que han pegado nuestros videos en sus redes sociales, a los que se suscriben, a los que apoyan al canal usando los super stickers, a los que constantemente están recomendándonos en sus plataformas y redes sociales. Muchas gracias. Bueno, hoy día vamos a continuar entonces con la página 722. La sección 7 que dice la nueva interpretación. Es una sección importante y me encanta todo el contenido de esta sección porque está alineada perfectamente con el taller que dictamos la semana pasada. Dimos un taller acerca del tema de las emociones, cómo trabajarlas, cómo procesar la información emocional. Y la gente que participó quedó muy contenta. Quizás tengamos algunos aquí presentes que nos puedan hacer comentarios también acerca de esto. Y decirles que lo que mostramos ese día, la técnica que demostramos con personas del público, está básicamente alineada con el contenido de lo que se va a compartir hoy. Así que probablemente use muchos de los conceptos que compartí en esa conferencia o algunos de esos conceptos el día de nuestra lectura hoy. Para iniciar, siempre hacemos una visualización creativa, así que les voy a pedir que mantengan la columna recta, mano derecha encima de la izquierda, los dedos pulgares se tocan, dejamos las manos reposar en los muslos, cerramos nuestros ojos, respiramos despacio y lento por la nariz. Con cada inhalación sentimos la luz que nos llena, que activa nuestro plexo cardíaco, conectándonos con el universo espiritual. Al exhalar dejamos ir cualquier malestar, tensión, dolor, cansancio, fuera de la mente, fuera del cuerpo. Volvemos a inhalar. Sentimos que la luz ha activado nuestra conexión y ahora el cielo brilla en nosotros, como en el centro de nuestro pecho, como si se hubiese activado este portal de luz. Vamos a ver que salen rayos ilimitados. Uno de estos se proyecta desde el centro de nuestro pecho hacia arriba, por nuestra cabeza, fuera del cuerpo, fuera del planeta. En lo profundo del espacio vamos a observar una fuente de luz como un sol blanco que representa la paz y el amor ilimitados de nuestro Creador. Vamos a pedirle a esa fuente de energía y vida que nos envíe un rayo de su protección. Así como nosotros nos elevamos al cielo, ahora vemos cómo el cielo desciende con este haz de luz que se acerca a la Tierra, atraviesa la atmósfera. Y como si fuera una cascada brillante de energía de vida y paz, vamos a verla descender, bajar, en el lugar donde cada uno de nosotros está haciendo este trabajo de visualización. Al respirar otra vez profundamente, vamos a sentir a la luz derramarse atravesando el techo del lugar, ingresando por la parte alta de nuestras cabezas y llenándonos. Nos saturamos en esta luz que nos hace brillar intensamente. Y vamos a dejarla pasar a través de nosotros hacia la Tierra. Vamos a ver cómo sale por nuestros pies, proyectándose a lo profundo de la corteza terrestre, atravesando la gran velocidad hasta llegar al corazón del planeta. Y sentimos cómo nos hemos enraizado energéticamente con nuestro mundo. Sentimos cómo nuestra energía ha extendido sus raíces. Cómo nos anclamos ahora con la energía del planeta que nos responde, emitiendo una corriente de luz que sube por nuestros pies. y que al llenarnos nos pone en equilibrio y balance perfecto entre cielo y tierra. Sentimos como desde el centro de nuestro pecho se emite ahora este campo de energía y vida que se extiende en un radio de 300, 400 metros alrededor del cuerpo físico. Nosotros seguimos respirando. La luz se extiende en un radio más amplio, 700, 800 metros, y nosotros volvemos a respirar y le permitimos extenderse armoniosa, pacífica, poderosa, en un radio de 1 kilómetro. Y nuestro campo de luz está así tocando el campo de nuestros hermanos en otras ciudades, países, en otros estados. Estamos así unificados en el propósito de funcionar como una sola mente, como la mente de Cristo, la mente del Dios Hijo. Y para afianzarnos en este pedido, vamos a hacer la oración que nos enseña el curso de milagros, que dice: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que él desee, porque sé que él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Y con esta oración vamos a apelar a la voz de Dios en nuestra mente, en nuestra conciencia superior. Le rogamos a ese maestro interno, al Espíritu Santo, que resuene poderoso, que nos permita comprender profundamente todo lo que compartamos el día de hoy. Y tomamos otra respiración profunda. Al exhalar, estamos bendiciendo a la humanidad. Somos la luz del mundo. Abrimos los ojos y estamos listos para iniciar hoy. Vamos entonces a la página 722. A ver, ya hay varios ahí, somos más de 300 y les voy a rogar a los que se están uniendo vía YouTube que le hagan like al video para que los que no han sido notificados por YouTube se den cuenta, porque cuando el video tiene más likes, YouTube lo tiene que poner al frente. Entonces la gente se va a dar cuenta de que ya estamos aquí. Bueno, nos saluda Cintia Bonilla, también nos saluda Viani de León, Ángel de Luz también. Nos saluda Margarita Ramos desde Perú, está Clau32, Alejandra Román de Colombia también. ¿Quién más? Desde Ciudad de México, Gabriela Rodiles. Desde Uruguay, Mónica Silva, un abrazo, Mónica. Desde Wisconsin, aquí en los Estados Unidos, está Pato Solorio. Y desde, ¿dónde más? Colombia también, Silvia Núñez. ¿Quién más nos acompaña hoy? México. Sí, desde Ciudad de México, Iván Galán está con nosotros. Argentina, Norma, un abrazo. Y desde, a ver, Argentina, Celeste, Bernasconi. ¿Quién más está por acá? Muchos amigos de Argentina nos acompañan hoy. Andrea también está ahí. Margarita Ramos, desde Sonora, México. Monique Alcalá, desde Florida, aquí en los Estados Unidos. Luis Del Amo. ¿Y quién más? ¿De algún país que no se haya mencionado? A ver, déjenme ver. Desde Estocolmo, Suecia, ¿verdad? Yo, Cuitito. Un abrazo, amigo. A ver, ¿quién más por aquí? ¿Quién más? ¿Quién más? Hoy día no veo a los amigos de España. Yo sé que estamos en diferente zona horaria, pero a veces nos acompañan varios de ellos. O si no, ven el video en diferido también, cuando pueden. Muchos amigos de México, saludos a todos ustedes. Suramérica también, Uruguay, Alicia Cabrera. Gracias por estar ahí, amiga Imelda de Colombia. Y bueno, todos ustedes que están ahí reunidos, gracias. Gracias por visitarnos hoy en este canal. Tenemos entonces una sección completa del curso que leer hoy. Estamos en la sección 7, la nueva interpretación. ¿Están listos para iniciar hoy? ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a la página 722, sección 7, la nueva interpretación. Esto es importante. Hoy día justo veía un video que subió un amigo, Bruno, en el canal de amigos de Enrique Villanueva, y él hablaba de la importancia del encuadre o del contexto, ¿no? De cambiar un poco la manera como se ven las cosas, reinterpretarlas. Y este es el tema de hoy, la nueva interpretación. Fíjense cómo inicia esta sección. Dice: ¿cómo iba a haber dejado Dios que el significado del mundo estuviese sujeto a tu interpretación? A ver, Dios dice: hay 7 billones y tantos miles de seres humanos en el planeta Tierra, y le voy a dejar a cada uno de ellos que elija lo que la realidad es. Habrían 7 billones y tantos mil de interpretaciones de la realidad. Y todas esas interpretaciones pretendiendo que son la verdad. Bueno, el curso te dice la verdad es una. No es cierto que tú tengas tu verdad y yo tenga la mía, o que tu interpretación sea la válida y la otra sea falsa. No es cierto. Entonces, ¿cómo iba a haber dejado Dios que el significado del mundo estuviese sujeto a tu interpretación? No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque si no, esto estaría dado al caos, a la confusión. Sería Babilonia, Babel, otra vez, ¿no? La confusión de las lenguas, ahora la confusión a nivel de comprensión. Entonces, no puede haberlo dejado a expensas de tu mente de miedo o tu mente separatista, la mente egoica. Porque si hubiera hecho eso, entonces ahora sí que no hay final para este caos, ¿verdad? Dice acá, si hubiese hecho eso, el mundo no tendría significado. Claro, porque tú dirías tu versión del mundo, yo diría mi versión del mundo y al final el mundo estaría más confundido que tú y yo. Entonces dice, si esto fuera el caso, entonces el mundo no tendría significado, pues es imposible que el significado de algo cambie constantemente y que aún así sea verdad. Y esto es todavía más importante, ¿no? Porque yo tengo una manera de asignar significado y yo consigo a mi hijo y mi hijo agarra y dice, ¿sabes qué? Tu generación está anticuada y yo tengo mi propia interpretación del mundo. Entonces ahora resulta que el significado del mundo es cambiante. Bueno, ya ni siquiera la generación de mi hijo. La interpretación que tengo ahora de repente no coincide con la que tenía a los 30 años o la que tenía a los 17 o la manera como veía el mundo a los 5. Ha ido cambiando, se ha ido modificando. Si el mundo estuviese controlado por mi interpretación, el mundo estaría en problemas, porque el mundo tendría que modificarse cada vez que yo decido cambiar la manera como veo las cosas. Y tú me dirás, yo no soy tan cambiante. Y yo te digo, ¿te acuerdas cuando decías que amabas a esa persona y después a los 2 meses dijiste que la odiabas? Y después cuando pasó el tiempo dijiste que ya estabas bien con ella y después otra vez volviste a decir que te caía mal. ¿Te acuerdas de eso? Bueno, esa es tu interpretación cambiante, ¿no? No hay estabilidad en ella. Siempre estás haciendo estas cosas, tratando de plantear interpretaciones muchas veces contradictorias en relación al mundo. Un día dices, el mundo es favorable, es buenísimo, qué bello. Otro día dices, es horrible, ya no quiero estar acá, es una porquería, es el infierno. Bueno, ¿cuál de las dos es? ¿Cuál de las dos? O dices, según mi estado de ánimo, imagínate que el significado del mundo hubiera estado supeditado a tus estados de ánimo. Estaríamos en problemas. Pero gracias a Dios esto no es así. Dios ha asignado un significado al mundo. Y entonces dice acá, el Espíritu Santo ve en el mundo no solo, o ve en el mundo un solo propósito, el cual es eternamente inmutable. O sea que el significado que Dios le ha asignado al mundo no cambia. Punto. El mundo es así. Y esto que tú estás diciendo del mundo, no. Es tu interpretación errada del mundo. Entonces dice, ninguna situación puede alterar este objetivo, sino que tiene que estar de acuerdo con él. Pues solo si el objetivo del mundo pudiese cambiar con cada situación, podría cada una de ellas estar sujeta a diferentes interpretaciones cada vez que pensases en ellas. Ahora, en la mañana hice un video corto en Instagram y en Facebook, donde hablaba yo de la importancia de hacer ciertos pasos positivos al inicio del día, porque te alineas con la voluntad de Dios de que tu día sea positivo. Entonces yo les decía, antes de abrir los ojos, agradezco por 5 cosas, ¿no? Que vengan a mi mente. Y al abrir los ojos, de inmediato me pongo de pie y voy a la ventana. Abro las ventanas, miro el horizonte abierto y dejo que la luz ingrese a mis ojos para activar mi sistema nervioso. Yo sé que mi cerebro va a funcionar en el nivel de eficiencia más alto por permitirle a la luz entrar así, ahora que mi retina está en baja sensibilidad por haber dormido toda la noche. Una vez que hago eso por 2 minutos, mover los ojos de un lado a otro, estoy respirando aire fresco, inmediatamente tiendo mi cama. Mi cama queda hecha. ¿Por qué? Porque la cama es un caos después de esa noche. Y de alguna manera yo, al poner las cosas en orden, estoy participando de llevar el caos del mundo al orden, ¿no? Esta situación de que no se entiende lo que estoy viendo, mejor lo organizo para que se vea de manera comprensible. Entonces alguien entra a mi cuarto y encuentra la cama tendida y se siente bien, ¿no? Es un primer paso importante en el día. Has completado algo y lo has completado de manera perfecta y eso está acercándote más al orden de la creación, está acercándote a la voluntad de Dios. Sí, la voluntad de Dios es amor, es orden, es entendimiento, es comprensión profunda. Entonces tú puedes participar de esa comprensión profunda, ese agradecimiento, de ese iniciar el día en orden. Entonces acá te dice, pues solo si el objetivo del mundo pudiese cambiar con cada situación, podría cada una de ellas estar sujeta a diferentes interpretaciones cada vez que se pensase en ellas. Imagínense que yo un día digo, me levanté con el pie izquierdo, no me da la gana de tender mi cama, que se quede el cuarto a oscuras y encima me acuerdo de cosas que me hieren y me deprimo. ¿Por qué? Porque me da la gana, pues esa es mi interpretación hoy día. ¿A quién le sirve eso? ¿Realmente te sirve? ¿Te funciona? Yo prefiero hacer los pasos para un inicio de día en armonía y paz, ¿no? Prefiero tender mi cama, mirar a la luz, respirar, hacer mis ejercicios, meditar unos minutos, hacer mis respiraciones del método Wim Hof, meterme a bañar con agua fría, salgo, me cambio y empiezo mi día con energía, empiezo mi día apuntando a alinearme con el propósito del orden de la creación. Y trato de programarme todos los días de esa manera porque no quiero tener interpretaciones dispares. No quiero un día despertarme molesto, el otro día despertarme triste, el otro día despertarme ansioso, el otro día despertarme con rencor, el otro día acordarme de lo que me hicieron hace 10 años y el otro día despertarme como, no sé por qué estoy contento. ¿Qué tal si me afianzo el estado de ánimo superior en el que la voluntad de Dios se hace a través de mí, en el que soy un co-creador, en el que se me da la opción de tomar el desorden del mundo y convertirlo en orden? ¿Qué tal eso? ¿No sería mejor así? Bueno, acá te dice, tú añades nuevos elementos al guión que escribes para cada minuto del día, y así todo lo que sucede ahora tiene otro significado. Elimina algún elemento y el significado cambiará consecuentemente. Eso lo que nos dice es que Dios ha escrito el guión original y dice, el mundo está ahí para propiciar la unidad. Le ha asignado la función del perdón y le ha asignado el convertirse en tu gimnasio para que trabajes en extender la luz, en extender el amor todo el tiempo. Ya se lo asigné. Pero tú agarras y escribes encima del guión de Dios. Encima de la escritura de Dios tú pones, no me da la gana, hoy día quiero deprimirme. No quiero pasarla bien porque me acordé de lo que pasó cuando yo era niño y quiero sufrir por eso. Y entonces tú escribes encima de la escritura de Dios. ¿Y has visto lo que pasa cuando tú escribes encima de lo que habías escrito antes? No se entiende nada, ¿verdad? Entonces todo es entregado al caos. Porque ya no puedes alinearte con la voluntad que no entiendes, la voluntad de Dios. Y tampoco puedes desarrollar de todo tu voluntad, porque a los 10 minutos ya cambiaste de parecer y no, ya no quiero estar deprimido, ahora quiero tener rencor. No, ya no quiero tener rencor, ahora quiero ponerme agitado. Y ahora ya no quiero estar agitado, ahora sí quiero alegrarme, pero no sé cómo. Y entonces, estás haciendo estos cambios cada minuto, adhiriéndole algo nuevo a tu guión, pretendiendo que de esa manera vas a conseguir un resultado. El problema es que ni siquiera sabes qué es lo que quieres. Y aquí nos dice el párrafo 2, ¿qué es lo que reflejan tus guiones, sino tus planes acerca de cómo debería transcurrir el día? Sí, tus guiones están reflejando eso. Tus planes acerca de cómo debería ser esto, ¿no? Los que me hicieron daño deberían pagar, ¿no? Ese por el que siento rencor tendría que morirse. Esta tristeza que siento por causa de lo que pasó en el trabajo debería, no sé, de alguna manera impactar a mi trabajo también. Es tu secreto deseo que tus energías acumuladas estén generando un impacto negativo en el mundo, ¿no? Poniendo las cosas en balance, aunque sea a la mala. Eso es lo que te gustaría hacer. Y es por eso que le tienes tanto miedo a la brujería, ¿sabes? Porque de alguna manera tú quisieras ejercer esa clase de poder. Por eso le temes tanto. Entonces dice acá, ¿qué reflejan tus guiones y no tus planes acerca de cómo debería transcurrir el día? Y así determinas lo que es un desastre o un triunfo, un avance o un retroceso, una ganancia o una pérdida. Estos juicios se hacen en conformidad con los papeles que el guión asigna. El juicio de que el día es bueno o malo, te dice acá, se hace en conformidad con los papeles que el guión asigna. Y dice, el hecho de que de por sí no signifiquen nada, queda demostrado por la facilidad con que estas designaciones cambian a la luz de otros juicios que se hacen acerca de diferentes aspectos de la existencia. Esto es algo que yo mencionaba en el taller que dictamos la semana pasada. Por ejemplo, cuando la gente me cuenta su historia de dolor, puede parecer muy lógica para esa persona, ¿no? Mis padres nos abandonaron porque se fueron a vivir a los Estados Unidos y nosotros nos quedamos en Centroamérica, me decía este señor. Y sufrí toda mi niñez porque mis padres no estaban ahí conmigo. Pero si yo le pregunto a la hermana de este señor, la hermana me dice, pues mis papás tuvieron que irse a los Estados Unidos y fue porque se fueron que nosotros pudimos tener un mejor nivel de vida, porque estaban ellos enviando el dinero, nos pudieron mandar a las escuelas donde recibimos una buena educación, pudimos ir a la universidad y todo esto. ¿Te das cuenta? Son interpretaciones diferentes del mismo evento. Estos dos hermanos pasaron por exactamente la misma experiencia, pero su interpretación es la misma. Y cuando este señor me cuenta la historia de cómo sus padres lo abandonaron y lo dejaron ahí tirado en Centroamérica con los abuelos y con su hermana, para él tiene lógica su historia. Cuando la hermana escucha la historia, dice, no, estás equivocado, has interpretado de manera negativa, no está bien lo que estás diciendo, no fue así. ¿Qué significa esto? Que esta persona tiene su propio libreto. Es un libreto en el que él cree. ¿Y por qué lo cree? Porque se lo ha repetido demasiado. No importa que la historia sea absurda para el resto de la familia, porque mientras él decida creerlo, él decide emocionarse en términos negativos acerca de su propio libreto. Y ahora que ha decidido sentirse mal acerca de esto, se repite la historia una y otra vez y la repite tantas veces que ya creérsela. Básicamente ya creerse la historia, de modo que nadie en su familia pueda cambiar un ápice de aquello que él siente es lo que realmente pasó. Pero sus memorias están distorsionadas. Y la emoción destructiva que él les ha adherido a las imágenes de ese tiempo han convertido su vida en un infierno. Entonces, tú me puedes decir, a mí me abandonaron, a mí me hirieron, a mí me despojaron, a mí me robaron, a mí me dejaron solo, a mí tal cosa. Y yo te digo, te has contado una historia absurda. No estoy diciendo que no haya ocurrido, lo que estoy diciendo es que tu interpretación es el problema. Y a menos que llegues a concebir una nueva interpretación, tú vas a seguir atorado en esa emoción negativa. Entonces, lo que enseñamos en ese taller fue justamente, ¿cómo puedes tú, usando el mismo principio de cómo se construyó esa historia, deshacerla y empezar a instalar nuevas emociones ahora constructivas? ¿Sí? Pero fíjense lo que nos dice acá. El hecho de que de por sí no signifiquen nada esas historias queda demostrado por la facilidad con que estas designaciones cambian a la luz de otros juicios que se hacen acerca de diferentes aspectos de la experiencia. Por eso les decía, dice su versión y llora un rato. De pronto viene la hermana y le cuenta otra historia y dice, bueno, mi hermana la pasó así porque ella estaba más madura. Entonces cambia un poco la designación que le habías asignado. Pero yo todavía estoy en dolor porque yo estaba más chiquito. Tú no lo sentiste tanto como yo. Entonces vuelvo al dolor otra vez. Y nos dice, y luego visto en retrospectiva, ¿crees ver otro significado en conexión con lo que ocurrió previamente? ¿Qué has hecho realmente sino demostrar que nada de ello tenía significado alguno? Claro, si el significado puede ser tan cambiante, quiere decir que en realidad el significado que tú asignaste o el que asignó tu hermana, en realidad no son reales. Hay otro significado que está de fondo. Si borramos tu escritura o la de tu hermana, queda la escritura de Dios. Y de repente lo que dijo tu hermana está más alineado con esa escritura. Pero lo que vamos es que cualquier interpretación hecha por nuestra mente separada, está solamente aportando al malestar, a la enfermedad incluso. Entonces, ¿qué has hecho realmente sino demostrar que nada de ello tenía significado alguno al asumir que podías cambiar tu versión cada 5 minutos? Dice, mas tú le atribuías significado a la luz de objetivos cambiantes, que alteraban el significado a medida que dichos objetivos cambiaban. Por ejemplo, tú dijiste, como mis padres me abandonaron, los niños vienen aquí a sufrir, entonces yo nunca voy a tener hijos, ¿no? Pero resulta que ahora te gustó una muchacha, entonces ahora sí quieres casarte. A pesar de que decías que no, el matrimonio no es para mí, yo no quiero repetir lo que hicieron mis padres, ahí vas, a casarte, ¿no? Lo justificaste de alguna manera, le metiste alguna nueva interpretación a tu guión. Dijiste, sí, lo voy a hacer, no sé cómo lo voy a manejar, ¿no? Y después viene el asunto de que tu pareja quiere tener hijos. Y entonces ahora tú dices, no, yo no debería tenerlos por el asunto de que sufrí, pero ella los quiere, entonces vamos a tenerlos. Vas cambiando, vas modificando tu versión, pero sigues diciendo, pero mis padres me abandonaron. Entonces empiezas a dibujar diferentes guiones de la historia, ¿no? Al final tratando de guiarte por una línea de temática, diciendo, este guión es una película de terror, o este guión es una película de ciencia ficción, o este guión es una película, es un drama, ¿no? Del corazón. Pero la verdad es que la historia va modificándose conforme pasan los años. Por eso les decía, mi interpretación de los 5 años no es la misma que tengo a los 17, ni la que tuve a los 30, ni la que tengo a mi edad. Entonces, dice acá, mas tú le atribuías significado a la luz de objetivos cambiantes, ¿no? Ahora que quieres casarte, ahora cambia un poco el significado. Eso alteraba el significado a medida que dichos objetivos cambiaban. El párrafo 3 dice, solamente un propósito firme puede otorgarle a cualquier acontecimiento un significado estable. Solo un propósito firme. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa un propósito firme? La vez pasada yo les decía, la paz es abrazar incondicionalmente aquello que parece agradable o desagradable. Solamente aparenta ser agradable o aparenta ser desagradable, pero si tú abrazas incondicionalmente lo que sea que está pasando, entonces tú te mantienes en paz. No estás en resistencia de lo que está ocurriendo, no estás peleando contra lo que ocurre, ¿sí? Estás en aceptación. Yo no estoy diciendo que tienes que aceptar que te golpeen o que tienes que aceptar que las cosas están mal. No, acepta que esas son las cosas y ahora pregúntate qué debo hacer, ¿no? Y lo voy a hacer desde mi paz. No lo voy a hacer agarrándome a golpes con la gente. No es así. Entonces, solamente un propósito firme puede otorgarle a cualquier acontecimiento un significado estable, ¿sí? Y dice, pero tiene que otorgarles a todos ellos el mismo significado. Claro. Si a cada acontecimiento se le otorga un significado diferente, ello quiere decir que cada uno de ellos tiene un propósito diferente. Entonces, aconteció algo que no me gustó, digo, este es el momento de desgarrarme y llorar y sufrir y tirarme de cabezazo contra las paredes y atacar a todo el que se me acerca. Y luego digo, pasó algo agradable, muy lindo en mi vida, este es el momento de abrazar a todos, felicitar y así. Yo le asigno un significado a cada momento. Pero ¿qué tal si yo dijera, lo agradable y lo desagradable están ahí siempre para mi beneficio? De lo agradable puedo gozar, de lo desagradable puedo aprender, todo va a estar bien, ambos me benefician, todo lo que acontece en el mundo está allí para mi beneficio. Eso es afianzarme, ¿no? Tener un significado estable, que ya ni siquiera viene de mí, porque este mí, este yo, dice, qué feo, no quiero vivir eso, qué bonito, sí quiero vivir esto. No, este mí está limitando las cosas. Este significado de yo abrazo la experiencia, porque sé que tanto lo que parece agradable como lo desagradable, todo ahí está para mi beneficio. Este es el Espíritu Santo en mi mente, mi verdadero ser, ¿sí? El Cristo en mí. Entonces dice, pero tiene que otorgarles a todos ellos el mismo significado. Si a cada acontecimiento se le otorga un significado diferente, ello quiere decir que cada uno de ellos tiene un propósito diferente, y ese sería todo el significado que tendrían. ¿Qué clase de significado sería ese? ¿Cómo puede ser que el significado de significado sea confusión? No puede ser que existan innumerables significados, ¿no? Dice, la percepción no puede estar fluctuando constantemente y al mismo tiempo tener un significado estable en alguna parte. O sea, no puedes tú decir, esa persona es buena y al ratito dices, no, esa persona es mala. Y al rato dices, no, pero me cae bien, y al otro rato estás, pero no quiero acercarme. Entonces, no hay para ti una estabilidad. Tu percepción fluctuante, cambiante, no te permite ver las cosas con estabilidad. Lo que quiere decir que en realidad ni siquiera las estás viendo. Lo que estás viendo es una fantasía que tú proyectas cambiándola cada 5 minutos. No puedes ver a tu hermano. Todo lo que ves es las máscaras que tú le pones. Un rato le pones la máscara, me cae bien, otro rato la máscara, me cae mal, y así te la pasas. Dice, el miedo es un juicio que nunca está justificado. Repito, el miedo es un juicio que nunca está justificado. Y luego dice, su presencia no significa nada, excepto que sirve para mostrarte que escribiste un guión tenebroso y que como resultado de ello tienes miedo. Pero no porque la cosa que temes tenga de por sí un significado temible. Abrigar un propósito común es el único medio por el que la percepción puede estabilizarse y por el que se le puede dar una sola interpretación al mundo y a todas las experiencias que se tienen en él. Entonces, a ver, el miedo es un juicio que nunca está justificado. El otro día, por ejemplo, estaba yo armando un rompecabezas de 1000 piezas, ¿no? Y todavía no lo he terminado, estoy quizás al 50 y algo%. Entonces, hay un momento en el que la mente separatista quiere entrar. Yo estoy por unificar, por juntar cada una de las piezas para hacer sentido de toda la historia, para entender de qué se trata. Pero la mente dice, tíralo todo ya, mándalo al carajo, tíralo por ahí, guárdalo en una caja, no se pudo, toma demasiado tiempo, ya estás una semana construyendo, estás perdiendo tiempo, esto lo pudieras dedicar a estar trabajando, tienes tantas cosas que hacer, ¿por qué estás en este espacio dedicándole toda tu energía a esta actividad que no tiene en realidad función? Por supuesto que tiene una función, yo se la asigné desde el inicio y la alineé con el propósito divino y dije, este rompecabezas de 1000 piezas me va a ayudar a bajar las revoluciones, a bajar la velocidad, porque he estado corriendo demasiado rápido y me he estado haciendo daño con todo esta prisa y estar tirándome contra las paredes mientras corro velocidad. El propósito de esto era ayudarme a enfocarme. Mientras el mundo te pide velocidad, el universo me está diciendo, no hay necesidad de prisa. Mira cómo les he puesto pausa, mira cómo le he metido el pedal de freno a todo este planeta, ¿no? Con la pandemia. Así que les estoy pidiendo que pausadamente respiren, pausadamente observen la realidad, que comprendan la realidad y la organicen, que busquen la unidad de todo. Si yo estoy alineado con el propósito divino, entonces no estoy en guerra con el rompecabezas, ni el rompecabezas me inspira miedo, sino que suelto la idea del miedo, ¿no? El miedo es un juicio que no está justificado. El rompecabezas no me está atacando, ¿ok? Y el propósito de Dios está allí también. Y lo que tengo que hacer es renunciar a mi interpretación de miedo para alinearme con el propósito de Dios. Es todo. Dice aquí, abrigar un propósito común es el único medio por el que la percepción puede estabilizarse. Entonces yo tengo un propósito común con todos mis hermanos. Todos estamos en eso. No solamente en la pandemia, todos estamos en este momento en un cuerpo, por eso que nos estamos comunicando por este medio. Todos estamos en esta pausa global. Todos estamos pasando por situaciones que pueden parecer agradables o desagradables. Todos estamos enfrentados día a día a alguna forma de reto. Y si todos nosotros abrigamos un propósito común, entonces nuestra percepción se va a estabilizar y vamos a sentir que somos uno, que somos el mismo. Así le damos una sola interpretación al mundo y a las experiencias que tenemos en él. Todo aporta a la unidad. Todo me quiere llevar hacia la integración. Desde el rompecabezas hasta pasar por esta crisis global, hasta levantarme por la mañana. Todo me va a llevar a la unidad, porque eso es lo que el Padre quiere para mí y es lo que voy a hacer. Voy a renunciar a mis interpretaciones. Dice acá, en ese propósito común, todo el mundo y todas las cosas que ves comparten el mismo juicio. Ahora no tienes por qué juzgar, pues has aprendido que a todo se le ha dado el mismo significado. Y te alegras de poder verlo por todas partes. Ves un cristal y ves el propósito de la unidad. Ves un rompecabezas y ves la necesidad de unir las partes. Ves a tu hijo y sientes el deseo de abrazarlo. Ves una persona con la que tenías un conflicto y hablas desde tu paz acerca de ese conflicto y te pones en perdón con esa persona. Y buscas la unidad en todo. Y te das cuenta de que el propósito es el mismo para todos nosotros. Dice, y te alegras de poder verlo por todas partes. Dicho significado no puede cambiar, porque tu deseo es percibirlo en todas partes, inalterado por las circunstancias. Por lo tanto, se lo otorgas a todos los acontecimientos y dejas que ellos te ofrezcan estabilidad a ti. Yo le entrego esta luz a cada cosa que ocurre en mi vida. De modo que todo lo que ocurre en mi vida me devuelve esta luz. Entonces a mí no me importa si el día amaneció nublado. Igual me levanto, antes de abrir los ojos hago mi agradecimiento. Cuando ya agradecí me voy a la ventana, abro. La luz del día de repente está opaca porque las nubes están cubriendo el cielo, pero yo igual miro al horizonte, muevo los ojos, respiro, activo mi cerebro. Luego de eso voy y tiendo mi cama de manera perfecta. Luego empiezo a hacer mis ejercicios. Tú dirás, no, pero el día no se presta, es que este día está gris, mira cómo. No. El propósito es ese. Voy a entregar luz. La luz no está afuera, la luz sale de adentro, siempre. Pero mira, te va a visitar esta persona con la que tienes un conflicto. Pues me pongo en paz con esta persona y entrego luz a la relación con esa persona. Pero mira que hoy día te tocó pagar ese recibo que es tan caro y que tú no querías pagar y bla, bla, bla. Qué bueno que se me da la oportunidad de pagarlo ya de una vez para estar libre de esta situación. Doy luz a esto y bendigo la posibilidad de tener el dinero para pagar este recibo. Y continúo haciendo todo lo que tengo que hacer desde esa perspectiva de unificarlo todo. No miedo. El miedo no está justificado. No lo está. El párrafo 5 dice, librarte de juzgar radica simplemente en esto. Todas las cosas tienen el mismo propósito, el cual tú compartes con todo el mundo. A ver, si todas las cosas tienen el mismo propósito, entonces no puede ser que yo cambie mis interpretaciones cada 5 minutos. Mis interpretaciones probablemente están erradas, son interpretaciones parciales. Yo no quiero eso. Espíritu Santo, interpreta por mí, ayúdame a ver las cosas como deben ser vistas y no como mi ego quería verlas. Dice, y no hay nada en el mundo que pueda oponerse a ese propósito, pues es el propósito de todas las cosas y también el tuyo. A ver, levanten la mano los que quieren ser felices. Levanten la mano los que quieren sentir paz. Digan sí a aquellos que les gusta iniciar su día con tranquilidad. Bueno, yo te digo, eso no depende del clima, ni de quién te va a visitar hoy día, ni si te llegó un recibo que pagar en el correo. No depende de nada de eso. Depende de la decisión de estar alineado con la voluntad de Dios. Nada más de eso depende. ¿Ya? Dice entonces, y no hay nada en el mundo que pueda oponerse a ese propósito, pues es el propósito de todas las cosas y también el tuyo. Tener un mismo propósito pone fin a todas las ideas de sacrificio, las cuales no pueden sino atribuir un propósito para el que gana y otro para el que pierde. Sin esta idea no podría haber pensamientos de sacrificio. Y en esta idea de que puede haber diferentes objetivos, perdón, y es esta idea de que puede haber diferentes objetivos lo que hace que la percepción siempre esté oscilando y el significado cambie. O sea, cuando tú tienes un objetivo que está cambiando a cada rato, eso significa que tú crees en el sacrificio. O en sacrificarte tú y pasarla mal, o que alguien la pase mal porque ahora tú la estás pasando bien. Eso es totalmente egoico. Dice, con un objetivo unificado, esto se vuelve imposible. Pues tu conformidad hace que la interpretación sea estable y duradera. Yo sé que lo que yo quiero, mi hermano también lo desea. Todos acá queremos tener paz, todos queremos ser felices, todos queremos iniciar bien nuestro día. Tú miras, yo no quiero, hoy día amanecí mal. Bueno, en realidad ignoras que ignoras y eso es diferente, ¿no? Ya, y duele tener que aceptar algo como eso. No, no te estoy insultando. Estoy diciendo algo que está ahí. Es como una persona que vive en la oscuridad y cree que está viendo la luz. O sea, ha vivido años, décadas en la oscuridad y piensa que eso que ve, esas sombras que se mueven en su espacio, son las formas reales y piensa que la visión que tiene es la luz. Y no es sino hasta que es forzado a salir de esa habitación a oscuras y ve realmente el sol que se da cuenta. Yo nunca había visto. Eso que yo creía ver eran solamente sombras. Aquí yo estoy, frente a lo real. Bueno, lo real es el libreto que Dios escribió para ti. Y ahí te asustas porque tú dices, pero ¿qué tal si el libreto de Dios dice que yo voy a cometer errores? Ese no es el libreto de Dios para ti hoy. El libreto de Dios dice que su Hijo es santo, que es impecable. Dice que el cielo ha sido el hogar y va a ser el hogar de su Hijo por todas las eternidades. El Padre dice que su Hijo tiene que experimentar libertad, felicidad, gozo espiritual eterno. Esa es la voluntad de Dios para ti. Tu voluntad fue lanzarte a este mundo, a la experiencia de lo material, de tener un cuerpo, de habitar, de sufrir, de llorar, de abrazar, de reír y toda esta historia. Pero la voluntad de Dios es que tú estés estable en la clase de mente que Él te otorga, una mente llena de luz. Entonces, todo lo que acontece aquí, que no te guste y de lo que dices, tengo que aguantarme, me sacrifico, eso es tu fabricación, eso no tiene nada que ver con Dios, eso te lo has hecho tú a ti mismo. Dice entonces, Con un objetivo unificado, esto se vuelve imposible, o sea, cambiar tus percepciones, pues tu conformidad hace que la interpretación sea estable y duradera. El párrafo 6 dice, ¿cómo se iba a poder entablar la comunicación mientras los símbolos que se usan tengan diferentes significados? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, empezamos a hablar acerca de no sé, y tú me entiendes perfectamente cuando yo estoy hablando, pero de pronto yo decido que las palabras que estoy usando ya no significan lo mismo. Entonces, cuando yo digo carro, en realidad lo que estoy diciendo es lagartija. Entonces, cada vez que hablamos de eso, tú me empiezas a hablar de el auto y el consumo de gas, y yo te estoy hablando más bien de los agujeros en el desierto por donde se mete este carro. Ah, ¿ves? Ya nos quebramos en la comunicación, porque ahora resulta que yo estoy asignando un significado diferente a estos símbolos que usamos, las letras que organizan palabras, ¿no? De esto hablé en el taller, de cómo la unidad mínima de comprensión del lenguaje puede ser el morfema, la palabra. Pero también les dije que eso comunicaba pensamientos y en el nivel de comunicar emociones hay otro lenguaje que ha pasado al subconsciente y que teníamos que poner en evidencia. Entonces les enseñé ese lenguaje del subconsciente y cuál era la unidad de significado y cómo manejar esa unidad de significado. Porque es importante conocer esto. Porque si no me doy cuenta de cómo estoy usando los significados, ni siquiera estoy siendo consciente de la clase de libreto que he escrito. No sé ni por qué sigo la historia que sigo. No sé por qué sufro lo que sufro y no sé por qué me pasa lo que me pasa. Y sin embargo, repites la historia absurda una y otra vez. Y dices, hace todo sentido para mí. Me abandonaron, me golpearon, me hirieron, me dejaron, me robaron, me despojaron, no me dieron la herencia, me tuve que mudar. Me cuentas toda la historia y me dices, tiene total sentido. El curso te diría, es totalmente absurda. Ni siquiera ha existido, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Pero entonces, ¿cómo se iba a poder entablar la comunicación mientras los símbolos que se usan tengan diferentes significados? El objetivo del Espíritu Santo ofrece una sola interpretación, y aquí nadie se desvía, ¿no? Dice, la cual tiene significado para ti y para tu hermano. Y así te puedes comunicar con él y él contigo. Cuando se usan símbolos que ambos podéis comprender, se deja de sacrificar el significado. Todo sacrificio supone la pérdida de tu capacidad de ver la conexión que hay entre todos los acontecimientos. Pues si se observan por separado, no tienen ningún significado. A ver, yo les dije que estaba armando un rompecabezas de 1000 piezas, ¿verdad? Les digo que si ustedes observan cada pequeñita pieza, esas piezas parecía que no tienen ni forma. O sea, por más que tratas de ver dónde encaja esta cosa, es una desgracia, no se entiende nada. Jamás vas a encontrar significado en la pieza separada. Es como una palabra aislada. Y no es sino hasta que encuentras dónde engasta de manera perfecta, dónde encaja con las otras piezas, que empiezas a ver la figura mayor. Claro, pero eso solamente ocurre si esa pieza, si ese símbolo puede ser interpretado siempre de la misma manera. Tiene la capacidad de engastar, de entrar exactamente en esta parte del rompecabezas y crear sentido en esa zona. Bueno, es lo mismo que te está diciendo acá. Si Dios ya le asignó un significado, entonces tú vas a encontrar que conforme te ubicas o alineado con la voluntad de Dios en este mundo, todo empieza a tener significado, porque todo aporta a la unidad, todo aporta a armar estas piezas, a integrar la realidad. Por el contrario, cuando ves cosas separadas, entonces nada tiene sentido, porque esta pieza por sí sola no tiene sentido. Y esta pieza grita, yo soy la verdad. No, tú no eres la verdad, eres un pedazo de la verdad. Tú formas parte de la verdad, le perteneces a la verdad. Tú no eres la verdad. No tienes la verdad. Yo te lo estoy diciendo a ti, como la pieza del rompecabezas que tú eres. No, no tienes la verdad, yo tampoco. La verdad nos tiene a todos nosotros. La verdad ya nos asignó un significado. Y no tienes que preocuparte de que ese significado sea malo, destructivo, perverso, de que Dios quiera castigarme, no, ese eres tú mismo interpretando esto. Dios asignó un significado de bienestar, de salud, de gozo espiritual, de felicidad, de integración. Dios dice, mis hijos son uno conmigo. Ese es el significado que él asignó. Así que en realidad no tienes nada que temer y no deberías preocuparte de lo que ha asignado él. Yo en el libro de Lo que pienses cosecharás les decía la semilla del naranjo va a convertirse en un naranjo. No tiene por qué preocuparse de convertirse en un tomate o en otra cosa. O sea, va a llegar a ser un naranjo. Entonces, no tiene sentido que sufra psicológicamente pensando, ¿qué llegaré a ser cuando crezca? No, lo único que tiene que hacer es poner su parte en este momento, hasta convertirse en un naranjo. Bueno, en el libro yo les digo, tú eres la semilla de Dios. ¿En qué crees que te vas a convertir? Ay, es que yo me voy a ir al infierno. ¿Estás loco, pues? No te vas a ir al infierno. No hay tal cosa como el infierno. Es que la estoy pasando muy mal ahora. Claro, porque no estás alineado con tu propósito. No estás buscando la unidad aquí y ahora. Lo que estás buscando es mantenerte separado. Y estás sufriendo porque crees que te vas a convertir en un tomate. No es así. Tú eres la semilla de Dios. Adivina dónde vas. Te vas a ir al cielo, pues. Eso es todo lo que puede pasar. Puedes estar confundido en este momento, pero en algún momento va a llegar claridad a tu mente y entonces te vas a dar cuenta de que solamente hay un destino porque ya fue asignado. El significado ya fue asignado a la realidad. Dice acá, pues si se observa por separado, no tiene ningún significado, ya que les falta la luz bajo la cual se pueden ver y comprender. Y así carecen de propósito y no se puede entender cuál es su finalidad. Ningún pensamiento de pérdida significa nada. Ningún pensamiento de pérdida significa nada. Entonces no me vengas con el cuento de que te abandonaron. No me digas que te robaron, que te quitaron, que ya no tienes, que estás solito, que pobrecito de ti. Ningún pensamiento de pérdida en realidad significa nada. Si significa algo para ti es porque tú le has asignado ese significado. Pues nadie está de acuerdo contigo con respecto a su significado. ¿Se acuerdan la hermana de este señor cómo le contaba otra historia diferente? Es parte de un guión disparatado que no puede ser interpretado de manera que tenga sentido. Siempre será ininteligible. O sea, por más que haga sentido para ti en tu demencia, en tu locura, no tiene ningún sentido para los otros. Es que esto me pasó porque yo crecí en una casa donde había mucha violencia y pues cuento, es cuento. Tú me dirás, pero sí pasó. Y yo te digo, preguntemos a la realidad y nos damos con otra historia diferente. ¿Sí? No digo que tu papá no le pegaba a tu mamá, no digo que no hayan sido pobres, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que lo que te hiere no es eso que aconteció, sino la interpretación que tú hiciste. ¿Sí? Porque quién sabe, tú tuviste que pasar por eso para llegar a ser la persona fuerte que ibas a ser en el presente. Un carácter que era a prueba de todo porque ya había pasado por todo. Pero mientras tú sigas sintiéndote víctima de eso que pasó y sigas quejándote por eso que dices que pasó, te niegas a ti mismo la fuerza. ¿Te das cuenta? Entonces, es parte de un guión disparatado que no puede ser interpretado de manera que tenga sentido. Siempre será ininteligible, no puede ser comprendido. Esto no es comunicación. No lo es, porque no tiene contacto con la realidad. Dice, tus sombríos sueños no son más que los absurdos guiones que escribes por tu cuenta mientras duermes. O sea, estábamos dormidos acá. No trates de encontrar significado en sueños de separación. Solo los sueños de perdón se pueden compartir, pues significan lo mismo para ti que para tu hermano. Solo los sueños de perdón se pueden compartir, pues significan lo mismo para ti que para tu hermano. Ayer yo estaba conversando con mi mamá, conversamos como por más de 2 horas. Ella me estaba preguntando sobre la experiencia que tuve en ayahuasca, porque yo había mencionado en un video que yo procesé mucha situación emocional. Entonces mi mamá quería saber de qué se trataba eso. Entonces le conté, eran cosas de la infancia, conflictos con ella, con papá, la relación que tuvieron, cómo me gesté yo en el vientre de ella mientras ellos de pronto no estaban teniendo el mejor de sus momentos. Y todo eso era parte de mi procesar información, de entender lo que había pasado y por qué había pasado. Mi mamá se puso muy triste y derramó unas lágrimas y me dijo, qué pena, hijito, haberte hecho pasar por esto. Y le digo, no, mamá, yo elegí pasar por esto. Yo necesitaba pasar por todo esto para así tener la fuerza y el criterio como para poder guiar a personas que están pasando por esto. Porque la familia que tuvimos es la familia que está allá afuera. Todas las familias han pasado por dificultades. Todas las familias tienen algún grado de disfuncionalidad. En todas, se cuecen habas, en todos estos espacios han ocurrido situaciones de caos, de dolor, de crisis. Entonces, nosotros también teníamos que pasar por eso para aprender de esto. Entonces, sí, fue muy duro, emocionalmente desgastante. Arrastrarlo por años y no poder procesarlo por años puede ser hasta maligno, puede llegar a reflejarse en ti como un llamado a la muerte. Pero, ¿qué pasa si llegas a comprenderlo? ¿Qué pasa si te das cuenta que era solo un guión que tú te contabas a ti mismo? ¿Qué ocurre cuando estás dispuesto no a atacar a los participantes en esa historia, sino más bien a perdonarlos a todos? Entonces las cosas cambian, ¿verdad? Y hablando de esto con mi mamá que estaba un poco agitada, un poco ansiosa, de pronto entró en paz, en tranquilidad, y yo también, y entonces todo puede volver al orden. Y es lo que te está diciendo acá. No trates de encontrar significado en sueños de separación. Mi historia es lo que vale, mi mamá no sabe nada, por culpa de ella. No, 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 no. Esas son las historias del ego, ¿verdad? Solo los sueños de perdón se pueden compartir, pues significan lo mismo para ti que para tu hermano. Te has perdonado por lo que viviste, por las elecciones que hiciste, has perdonado a todos los participantes en esta historia porque te ayudaron a comprender algo muy profundo y te ayudaron a llegar a manifestar la fuerza que has venido a manifestar en este mundo. Gracias por eso. Gracias por esa experiencia. El párrafo 7 dice, no hagas interpretaciones desde una perspectiva de soledad. Yo soy el único, pobrecito de mí. Soy el único latino en mi clase, ¿no? Y me miran con desprecio. Soy el único hijo que no era amado por sus padres. Soy el único pobrecito que tal y cual cosa. No te hagas eso. No te cuentes esa historia. No hagas interpretaciones desde una perspectiva de soledad. Pues lo que veas no tendrá ningún significado y lo que representa cambiará. Cada 2 minutos va a cambiar. Y tú creerás que el mundo es un lugar incierto por el que caminarás en peligro, lleno de incertidumbre. Son únicamente tus interpretaciones las que carecen de estabilidad, pues no están en armonía con lo que realmente eres. Esas interpretaciones no tienen nada que ver con la fuerza que tú eres, con la luz que Dios creó, con la santidad y la impecabilidad que Dios generó al extenderse a sí mismo en lo que tú eres ahora y que no reconoces por estar contando historias que no son. Dice acá, ¿es este un estado tan peligroso en apariencia que es imposible que nos surja el temor? Hermano mío, no sigas por ese camino. Tenemos un solo intérprete, Espíritu Santo, en tu mente. Y a través del uso que él hace de los símbolos, nos unimos. Y así todos ellos tienen el mismo significado para todos nosotros. Nuestro idioma común nos permite hablar con todos nuestros hermanos y entender con ellos que el perdón se nos ha otorgado a todos y que por lo tanto podemos comunicarnos nuevamente. ¡Qué liberación en esto! No tengo que quedarme atorado en mi rencor. Puedo respirar y puedo acercarme a mi hermano con paz y puedo perdonarle todo a todos. Sí, y todo va a estar bien. Y respiro. El significado es el mismo. Ambos queremos la paz. Todos queremos vivir en paz. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. ¿Verdad que es una liberación? Vamos a dejar la sección 8 para la próxima clase. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo la clase de hoy? ¿Les gustó? A ver, vamos a ver qué preguntas tienen. Aquí yo preguntaba, ¿cuántos de ustedes quieren ser felices? Y Evelyn decía yo, y también Abril Moreno, sí, yo, y Alejandro, todo el mundo quiere ser feliz, todo el mundo quiere vivir en paz. Bueno, entonces tenemos que alinearnos con el libreto que Dios ya escribió para nosotros, el significado que Dios le asignó a esto, la unidad. ¿Sí? Yo soy la luz del mundo. Repítelo, yo soy la luz del mundo. Esa es tu función. A ver. Ana Lilia Ramírez dice, ¿cómo se maneja el abandono del padre? Y cuando le pregunto a mi mamá, no quiere hablar del tema. Ana Lilia, se maneja perdonando todas tus percepciones. No es acerca de la percepción de tu mamá, porque tu mamá se ha contado su propia historia y tú también te has contado la tuya y tu papá que los abandonó también. Cada uno tiene su propia versión de esto. Y no vale la pena realmente tratar de comprender por qué hizo lo que hizo. No. Ahora te enfocas en lo que te ha dolido y te perdonas por esas percepciones y empiezas a perdonar a tu papá y perdonas a tu mamá por no querer contarte y vas liberando y perdonándolo todo a todos. Y conforme lo haces, tú vas a empezar a sentir una sensación de liviandad, como que ya solté esto, ¿no? Porque no tengo por qué tragármelo para luego vomitárselo encima a la siguiente generación, para que mis hijos tengan que sufrir lo que yo pasé porque no quise procesarlo, porque no quise perdonar, ahora tengo que arrojarle esto a mis hijos. Mira cómo mi hijo se parece a mi papá, dices. Y mira cómo mi hijo se parece a su tío que me hizo esto. Y mira cómo mi hija se parece a mi mamá. ¿Por qué estás haciendo eso? Oh, porque no has perdonado a los de allá atrás. Entonces ahora quieres tirarle esto a los que vienen después. No hagas eso. Perdona ya. Es tu libreto lo que tiene que borrarse. ¿Sí? El libreto a tu mamá le corresponderá borrar el suyo, a tu papá el suyo, pero a ti te corresponde borrar lo que tú escribiste para que puedas leer ahora a Dios en tus padres y en tus hijos y en todas partes. Entonces, así es como manejas la separación, lo que le llamas abandono, uniéndolo todo, pero sobre todo uniéndolo desde adentro, desde tu sentir y desde tu pensar, perdonando. Así es como llevas estos sueños de horror a sueños de perdón. ¿Ya? A ver, ¿quién más pregunta por acá? Pato dice, ¿por qué la mayoría del tiempo nos vamos por creerle al miedo y no al amor? ¿Y qué podemos hacer para cambiarlo? Le creemos al miedo porque nos contamos las mismas historias, Pato. Y porque nos contamos una historia de miedo y la repetimos tantas veces que el miedo llega a ser parte. A ver, ¿por qué vas a ver películas de terror al cine? Tú sabes que son falsas, ¿verdad? Y sin embargo vas para sentir el miedito. No es lo mismo. Es lo mismo que estás haciendo con tus historias de terror en tu mente. Me abandonaron, me dejaron sola, mira lo que me hicieron, mira cómo me dejó este con los niños y se fue, y todas las historias que te cuentas. ¿Por qué prefieres creerle al miedo? Quizás porque en última instancia tienes miedo del amor. Sí, tienes miedo del amor. Ahora yo te digo, no hay nada que temer en relación al amor, absolutamente nada, pero la única manera de descubrirlo es pasando a través de ese miedo. Entonces tengo miedo de perdonar porque si lo perdono me va a volver a hacer lo mismo. Igual lo perdono de corazón y le deseo lo mejor. Tengo miedo de perdonar a mis padres porque siento que si los perdono ellos van a seguir prefiriendo a mis hermanos. Está todo perdonado, esa fue mi interpretación y yo dejo que se vaya esta interpretación y voy a estar bien ahora y voy a tener paz con mis padres. Tengo que dar ese paso, ¿verdad? Voy a tener que perdonar. Si yo voy con esa disposición, ahora toda la realidad cambia. Me contaba una amiga que había tenido una relación mala con su mamá toda la vida y en el momento final, cuando la mamá ya estaba por irse, ella se dio cuenta, no puedo dejar que mi mamá se vaya así. Entonces se empezó a acercar a la madre, a conversar con ella, a cuidarla, a acompañarla. Y los últimos meses la madre la pasó con ella. Y ella llegó el momento en el que la madre le dijo, te amo, te adoro, perdóname por esto y por lo otro. Y entonces entraron en un espacio de paz y la madre se ha ido liberada de toda esa carga de haber sentido que tenía algo contra su hija. La hija le dio la oportunidad al perdonar su percepción, al decidir borrar el libreto que toda la vida había repetido. Y todos podemos hacer eso, Pato. No importa cuánto miedo hayamos arrastrado, no importa cuánto rechazo, si perdonamos y estamos dispuestos a unir, eventualmente es todo lo que va a ocurrir, porque ese es nuestro destino, es lo que Dios escribió para nosotros. Así que no podemos no ir en esa dirección. Lo único que podemos hacer es aplazar un poco el llegar hasta allá. Cada vez que tú dices, no, todavía no quiero estar en resentimiento, ok, quédate un rato más, es tu voluntad, Dios no se va a oponer a tu voluntad. Pero te digo, camina hacia el amor. Y te vas a dar cuenta de que no hay nada que temer. Todo está bien. A ver, ¿quién más pregunta o comenta por acá? A ver. A ver. Oh, gracias, Jane. Presioné el botón equivocado. Bueno, presioné algo y se subió el scroll y ya no pude ver. Eida dice, hermoso capítulo, Enrique, gracias, amo tu luz, gracias amiga por estar ahí, gracias por acompañarnos. Te digo, esta interpretación no pudiera ser sin ustedes, ¿no? Todo lo que ustedes van diciendo, van escribiendo, va alimentando. Esto es una dinámica. Es hacer de dos uno. Es el Espíritu Santo operando a través de nosotros, de ti, de mí, de todos los que estamos aquí. A ver, ¿quién más? Paola dice: mi papá le pegaba a mi mamá y hubo muchos momentos duros que me llenaron de tristeza en mi niñez. Pensé que esto había pasado hasta que caí en ansiedad y me tocó ver mis heridas. ¿Cómo sanarlo? Paola, el primer momento es reconocer, ¿no?, que estoy herida y que no estoy hablando desde la paz, sino que mis heridas, como si fueran bocas, son las que hablan y las que dicen y las que escupen sangre. Y yo, al darme cuenta de que están allí, entonces tengo que empezar a sanarlas y a curarlas, tengo que empezar a perdonar. Tú dices, ¿cómo sanarlo? Perdonando, ese es el camino. Perdonándote tú por tus percepciones, perdonándote las historias que te has contado acerca de cada uno de ellos. No importa lo que viste, perdonándote por lo que interpretaste, ¿no? Y pidiendo al Espíritu Santo que te guíe a hacer una interpretación superior de esto, una interpretación mejor de esto. La interpretación de lo que Dios escribió realmente. Eso lo cambia todo. Entonces, déjate guiar, Espíritu Santo, quizás yo no sé cuál sería la lectura adecuada de lo que pasó. Pero tú sí lo sabes. Y yo no quiero vivir más en este dolor, en este miedo, en este ataque. Quiero perdonar. Enséñame. Guíame al perdón. Llévame de la mano. Me ofrezco a seguirte voluntariamente. Cedo ahora mi voluntad de seguir fabricando historias absurdas para dejarme guiar por ti. Llévame de retorno a mi fuerza, a mi luz, a lo que Dios depositó en mí. Gracias. Y ahora me dejo llevar. Y me dejo guiar a través del perdón, ¿no? Y lo consigo. Gracias, Nadir, por usar los super stickers y a todos los que están usando los super stickers ahora para apoyar a nuestro canal. Muchísimas gracias. Yo vi que alguien más lo hizo, pero ya no encuentro el comentario. Como van subiendo y subiendo. Bueno, ahí está. Gracias, Nadir. ¿Quién más por acá? A ver. Indira dice: Enrique, ¿cuándo vas allá hasta otra vez? Siento un llamado. Dice que tengo que ir. Voy a estar con la abuela Luna otra vez en una ceremonia a mediados de este mes de noviembre. Sí, vamos a estar ahí otra vez. Esta vez me va a acompañar mi hijo. Mi amiga Iliani, que me acompañó en la ocasión anterior, también creo que me va a acompañar en esta ocasión. Por cierto, en estos días voy a hacer un video con Iliani hablando de esto. Y bueno, va a ser una experiencia otra vez para limpiarse energéticamente, para hacer un procesamiento emocional. Y los que estén interesados, vayan a la pared de Facebook de mi amiga. Les digo, Leticia Licea es una terapeuta que ahora es una mujer medicina que trabaja con estas ceremonias. Y la pueden encontrar en Facebook con Luz Luna. Así, Luz Luna. Entonces ahí se enteran de todo lo que va a pasar en noviembre. Y pues ahí nos veremos, aquellos de ustedes que quieran ir. ¿Ya? A ver, ¿quién más por acá? Voy más abajo, más abajo, más abajo. Ya vamos cerrando porque ya hemos hecho como claro, abuela Luna, pero la buscas con Luz Luna. Porque parece que el nombre de abuela Luna alguien se lo apropió en Facebook después de que ella lo había usado por cuántos años. Es lo mismo que pasó con mi canal de La ansiedad me tiene miedo. Ahora hay un montón de grupos que se hacen llamar La ansiedad me tiene miedo y que no tienen nada que ver con lo que yo digo. Bueno, algo similar le pasó a la abuela Luna, así que ahora le encuentran como Luz Luna. Gracias, Lino, por la aclaración. A ver, y un comentario más. Bueno, aquí ya nos estamos despidiendo entonces. Ada Cook dice: muchas gracias, Enrique. Saludos y gracias, nos dice Luis del Amo desde Facebook. Lino también nos saluda. Y nos mandan agradecimientos en símbolo, Carlos Maza. Gracias a todos ustedes por estar ahí. Giovanna dice: así es, me voy a perdonar. Esta prevención de mi vida me dejó guiar por el Espíritu Santo. Lino dice: quizás nos veamos. Ojalá que vayas, Lino, y nos vemos entonces. Acá dice: gracias, dice Leticia Muñoz. A ver, ¿qué más? Dice: me han servido muchísimo tus videos, dice Sara, y consejos. No sabes cuánto te lo agradezco. Ni con los resultados de mi terapeuta me había sentido tan bien como con los consejos que nos regalas. y los cuales pongo en práctica. Yo empecé con ataques de ansiedad desde mayo del presente año, ha sido muy difícil, pero voy asimilando y trabajando para mejorar. Me alegro por ti, Sara, y te voy a recomendar que siempre estés pendiente del canal de La Ansiedad Me Tiene Miedo, que es el canal hermano de este, donde estoy subiendo videos consistentemente. Cada semana subo alrededor de 2 videos. Entonces, siempre pendiente de lo que subimos allá, porque es el apoyo que doy a las personas, los amigos que están pasando por trastorno de ansiedad. Y por supuesto, ese es un complemento. Yo digo que el trabajo espiritual es importante, ¿no? Aquí es donde procesamos la parte emocional también. Así que un abrazo para ti, un gusto, y estoy muy contento de estar aportando a tu proceso, amiga. Un abrazo muy fuerte. A ver, ¿quién más nos saluda por acá? Gracias y a seguir perdonándome, dice Ruth. Citlali dice muchas gracias, bendiciones. Noel dice bendiciones desde México. Felipe dice muchas gracias y entonces conmigo será hasta que nos volvamos a ver. Abrazos a todos, que estén muy bien. Nos vemos pronto. Chao, cuídense.